Espera, espérame un cachito, espera. ...400 grados a la sombra. Y roba que no se corte la luz, ¿eh? Si no, todo esto va a ser al pedo. Bueno, dale, vamos, cuando quieras.
Hola, guachines. Esto es Britannia. Luego que el grupo Ride decidiera disolverse en 1996, el guitarrista Andy Bell decidió formar Hurricane No. 1. Luego de reclutar al vocalista Alex Lau, al bajista Will Pepper, al baterista Garrett Gus Farmer, firmó con el sello Creation Records y en septiembre de 1997 editó su primer disco homónimo. Empujado por este single, Step Into My World,
temazo con un solo de guitarra fina que te pone la piel de pollo,
el disco se quedó a las puertas del top 10 de álbumes británicos, pero se vendió muy bien. Ese track no fue el único single de éxito, porque incluso luego editaron Just Another Illusion, que mucho fan del Britpop noventoso seguramente recuerde con cariño. En 1999, el grupo publicó un nuevo disco, Only the Strongest Will Survive, de éxito más moderado, pero el caso es que Andy luego se unió por un tiempo a Gay Dad,
de los que hablamos hace un tiempo acá,
pero luego lo llamaron para unirse a las filas de Oasis y el proyecto Hurricane No. 1 dejó de existir. En 2014, el vocalista Alex Lau decidió,
suponemos que con el visto bueno de Andy,
reformar por completo el proyecto y editó tres discos más, pero muy fuera de los focos de la prensa mainstream. Si no fuera porque lo sigo en Spotify, ni me entero, pero el año pasado editaron un nuevo EP denominado Autopilot Man. La semana pasada, una de las notificaciones que me aparece es que esta nueva formación sigue probando suerte y editó un nuevo single. Everyone Locked, suponemos que es otro adelanto junto a Autopilot Man de un nuevo disco, pero es imposible saber algo más. Las redes sociales del grupo no tienen más información que la foto del single, ponele, o algunas fechas de shows. Quizás el temita este de editar singles es únicamente para justificar unos shows nostálgicos de un grupo casi olvidado,
y me inclino por esta opción,
pero es una buena excusa para arrancar con ellos este episodio 44 de Britannia.
Britannia.
Y puede que suene un poco raro dentro del marco de lo que usualmente escuchamos en este podcast, pero quería hablar sobre Beardy. El otro día estaba armando una playlist únicamente de mujeres e incluía a esta pequeña que en realidad se llama
Sentate Cómodo.
Jasmine, Lucila, Elizabeth, Jennifer, Van den Bogart. Le iban a decir Tota, pero prefirieron Beardy, que tiene un poco más de onda. La peque nació en Lymington, Inglaterra, en mayo de 1996 y luego de ganar un concurso de talentos musicales llamado Open Mic UK,
con apenas 12 años,
logró mucha repercusión más adelante con Skinny Love, su versión del clásico de Bon Iver. My. Pero Birdy, por aquel entonces, tenía apenas 14 años, así que la industria no confiaba demasiado en su talento como compositora, y ese es el motivo por el que su disco debut es apenas un raconto de versiones, entre las que podemos destacar esta bellísima People Help the People de Cherry Ghost, al que seguramente le debemos un rato en este podcast. Ahora, ya cerca de los 27 años, Birdy anda promocionando lo que será su quinto disco y el motivo por el que estamos hablando de ella ahora. Rain Catchers es el primer adelanto que podemos conocer de Portraits.
Quien pueda que le entre al video, que la verdad está muy bien.
En este nuevo track, Birdy explora una estética sonora algo más ochentera, pero dentro del marco del pop alternativo, lo que muestra otra búsqueda quizás un poco menos mainstream, y por eso quería rescatarla para este episodio de Britannia. Este álbum se siente muy personal. He crecido mucho en los últimos 5 años y he experimentado cosas nuevas que han dado forma a mi comprensión del mundo, pero también lo que soy como artista,
dijo Birdy en un comunicado.
Este álbum significa mucho para mí. En Sudamérica somos algo ajenos al fenómeno, pero en Europa es todo un tema el Festival Eurovisión. Bueno, y el caso es que según la mayoría de las casas de apuestas, aseguran que Birdy podría ser la representante de Reino Unido en la edición 2023.
Es el dato que no te importa del día, ¿no?
Bueno, así estamos.
Britannia.
Momento de pasar a los discos y comenzamos con Steve Mason. Siempre adjunto en qué episodio hablamos de algunos artistas, porque la primera vez que aparecen en el podcast solemos hacer alguna introducción o profile para el que no los conoce, porque nunca me gustó esos podcasts que te hablan de artistas super nicho, como si tuvieran la popularidad, no sé, de Queen y vos quedes pagando. Entonces, acaso, bienvenido, aunque no sepas un pomo.
Que todos en algún momento no supimos nada.
El caso es que de Steve Mason hablamos en el episodio 29, cuando se anticipaba el primer adelanto de Brothers and Sisters. No boys in the trenches. Realmente Steve siempre usó su música como una manera de opinar sobre la realidad de Reino Unido, y el Brexit lo hizo explotar, por lo que en este disco prende el ventilador de mierda y reparte sopapos sin piedad. Pero no te preocupes si tenés menos inglés que la Mona Jiménez, porque el disco, aunque hables mandarín avanzado o versateguense básico,
se puede disfrutar igual,
porque todas esas letras se acompañan con grandes ritmos y melodías en la misma senda de su disco previo. Me gusta porque el comunicado de la discográfica es tanto promoción musical como un palazo político.
Dice textualmente:
el disco en solitario más abierto, honesto y vibrante de Steve Mason hasta la fecha, combina lo personal y lo político, pero lo hace de una manera emotiva y edificante. Escrito en un contexto de miedo e incertidumbre y en un momento en el que los responsables del gobierno pasaban de un desastre a otro, con una gestión cada vez peor, Brothers and Sisters es de hecho una excusa increíblemente alegre e incluso espiritual.
Durísimo.
Con este disco quería celebrar todas las cosas que la inmigración le ha traído a este país,
dice Mason.
ya sea un cantante de Pakistán, como en el primer single No More, o un coro gospel de Brixton. Si lo piensas, el país en su conjunto es una colaboración gigante. Gente que viene de Bangladesh, Jamaica o África, vienen aquí con todas sus cosas, nos conocen, tenemos todas nuestras cosas, escuchamos lo que han comprado, escuchan lo que estamos haciendo y de esa unión obtienes cosas como The Specials. Entonces Steve con este Brothers and Sisters busca oponerse al cierre de Reino Unido, abriendo su música a sonidos de otros países cuya cultura lo han influenciado y es algo que al menos desde acá aplaudimos de pie. Te decía antes que el disco seguía la beta sonora de su disco previo, About the Light, que para mí sigue siendo el mejor de su carrera.
Seguro el más pop.
Así que si no conoces nada sobre Steve Mason y te gustó lo que escuchaste acá, quizás te recomiendo que empieces por el anterior, pero vos hacé lo que quieras, que ya sos grande, che.
Britannia.
Otro lanzamiento de la semana es From Nothing to a Little Bit More, segundo disco de The Lathums.
I sometimes think to when I was young, to happier times, now they have gone. I'll try to remember the things that made me smile.
Como ya lo expliqué antes, de ellos hablamos en el episodio 27, si te interesa ahondar un poco, así que solo nos resta entrarle como rengo a la muleta a este nuevo trabajo de este grupo formado hace poco más de un lustro en Wigan, Inglaterra. El ahora trío, ya que el bajista Johnny Canlife se bajó del barco el año pasado, sorprendió a propios extraños llegando a la cima del UK chart con el debut How Beautiful Life Can Be y busca repetir la hazaña con este trabajo que contó con la producción de Jim Abbiss, reconocido por estar detrás de discos de Adele, Arctic Monkeys o Bombay Bicycle Club, aunque seamos realistas, Slow Thai es uno de los raperos más populares de las islas
y sacó un disco también, así que yo no le veo muchas chances.
Pero la web oficial de UK chart le pone todas las fichas. Veremos el viernes. La verdad es que From Nothing to a Little Bit More es un tremendo disco, con un comienzo colosal que te deja con el culo apuntando al horizonte y aunque luego se cae un poco, es una pasada. Las letras a veces pueden pecar de infantiles o algo naif, pero Red Hot Chili Peppers hizo toda una discografía con canciones que parecen escritas por un chimpancé y nadie los maltrata,
así que obviemos el detalle.
Puede que le sobre alguna canción, el track final es una balada acústica bastante repetitiva que dura unos innecesarios 8 minutos, pero excepto por ese exceso, el disco es muy disfrutable y lo pondría confiado entre lo mejorcito de lo lanzado en este 2023, aunque en diciembre seguro ya ni me acuerdo. La portada del álbum fue diseñada por Brian Cannon.
Mira que sí tenés nombre de fotógrafo.
Quizás no te suene en principio, pero el muchacho nació en Wigan, hogar de The Lathums, y estuvo detrás del diseño de icónicas portadas de Oasis, The Verve y varias de Super Furry Animals.
Thank you for loving me and making me all at peace. In your arms I could learn.
Britannia Files.
Hablemos un poco de 254. Las hermanas Colette y Hannah Thurlow nacieron en Irlanda y ya desde muy chicas sintieron atracción por la música. Aunque con distintos gustos musicales, cada una en su habitación comenzó a escribir canciones. Hannah aprendió a tocar la guitarra y poco a poco le fue enseñando a Colette,
2 años mayor que ella.
Y finalmente eso fue evolucionando hasta que decidieron encarar un proyecto juntas. En 2007 comenzaron con un proyecto algo punk denominado Bulgarians, pero en 2010 cambiaron por 254. ¿Y qué es ese 254?
¿Querés saber? Para ir a jugar la noche. niñera nocturna.
Es el punto exacto de esta canción de Melvins, de 2006, A History of Bad Men, donde según Hannah, la línea se vuelve doomy y soñadora. Ese instante, ese cambio en la canción, inspiró a las hermanas a pulir su sonido y crear algo nuevo. 254. Y no lo pensaron muy bien, porque la verdad es que buscarlo en redes sociales y demás es un pijazo. Pero bueno, la historia detrás del nombre sigue siendo muy linda de contar. Luego de armar sus primeras canciones, publicaron en su cuenta en MySpace el single On a Wire, que llamó la atención del sello Fiction Records, y fue ahí donde lanzaron su primer EP, Scarlet, a comienzos de 2011. La buena repercusión de ese EP hizo que el proyecto creciera, pero las chicas necesitaban más músicos para presentarse en vivo, y es ahí que reclutaron al bajista Joel Porter y al baterista Alex Robbins, y es a partir de ahí que comienzan a girar junto a artistas como Warpaint, Wild Beast, The Big Pink, The Maccabees y The XX, entre otros. Luego de esa extensa gira, fueron a estudios para trabajar en su disco debut homónimo, que fue producido por Rob Ellis, reconocido por estar detrás de trabajos muy significativos en la carrera de PJ Harvey, para citar solo un ejemplo.
El disco
fue publicado en mayo del 2010 y fue muy bien recibido por la crítica especializada. Incluso se ligaron un 8 sobre 10 de la NME, que al menos hace un tiempo era un logro.
Ahora ya no.
Esa mezcla de shoegaze, algo oscuro, con un tufillo stoner, algo de psicodelia, le daban un algo especial que los medios encasillaron como un camino intermedio entre The Cure y Garbage. Cuando se calmó el hype alrededor del grupo y concluyeron la gira, viajaron a los estudios Fish Factory y allí se reunieron con el productor James Rutledge para darle forma al segundo disco del grupo. Promocionado por este Orion, The Other Eye fue publicado en noviembre del 2014, pero a través de Bella Union Records. El disco no fue tan bien recibido, o quizás ya la prensa estaba mirando para otro lado,
pero pasó medio desapercibido.
Y aunque comenzaron a girar presentando las canciones del disco, el impulso de la banda comenzó a desinflarse. Más allá de algún posteo en las redes o algún show esporádico, el grupo no se separó, pero entró en una pausa que asumimos será definitiva. Como soy un chusma del orto, las estuve stalkeando para ustedes y tengo algo de info que seguro no les importa, pero bueno, sentate porque se lo voy a decir igual. Colette Jacinta Darlow.
No te estoy jodiendo, se llama Jacinta, igual que una gata que me meó una remera hace poco.
La chica, luego de superar algún problema con el alcohol, que incluso compartió en una nota para la revista Vogue, ahora redujo su nombre completo a ZJ Darlow y como DJ editó el año pasado el track Make It Through. La otra hermana, Hannah Darlow, primero formó parte de la banda que acompaña en gira Blood Red Shoes, pero luego también agarró la tornamesa y empezó a darle al punchy punchy. sí, un poco más climática que su hermano mayor, Hannah se lo está currando incluso más, y a comienzos de este mismo 2023 editó el EP River a través de Blue Cupid Records. Bueno, cerramos entonces este Telenoche Investiga y podemos seguir con el programa habitual.
Chart Britannia.
Vamos imaginariamente hasta la segunda semana de marzo de 1994 y en el chart británico ingresaba Jet 7 en el escalón 80 con Mark. Esta agrupación formada en York 4 años antes logra ingresar por primera vez en el ranking británico con el primer single de su disco debut, Change Giver, así que es bastante simbólico este casillero 80 que luego mejorarían siempre ya que todos sus próximos singles serían top 40. De este lado del charco nunca la pegaron realmente, pero antes de la rivalidad con Blur, Oasis tuvo varios cruces con Jet 7, pero con la popularidad desmedida que consiguieron los de Manchester quedó apenas como algo anecdótico. Ya que los tenemos acá, y creo que por primera vez en el podcast, aprovecho a contarte que actualmente el grupo está en gira y grabando su disco número 6, así que seguramente volveremos a hablar muy pronto sobre ellos. Otro ingreso, pero en el puesto 38, es el de Charlatans con I Never Want an Easy Life If Me and He Were Ever to Get There. Esta canción con ese kilométrico título fue el segundo single en promocionar Artwork Hips, el tercer trabajo de la agrupación mancuniana que venía de ser uno de los grandes protagonistas de la escena Manchester y que buscaba readaptar su sonido a los nuevos tiempos. Ese cambio sonoro y algunos despelotes internos, como que el tecladista había sido encarcelado por intento de robo, hicieron que el disco no fuera muy bien recibido por la crítica, pero en perspectiva muchos tomaron a este como el primer disco realmente potable en la carrera de Charlatans. A nivel ranking, que al fin y al cabo de eso se trata esta sección, el disco llegó al puesto número 8 y de sus singles ninguno llegó al top 20, pero eso cambiaría con su siguiente álbum, pero eso creo que ya lo hablamos en algún momento. Pegamos el salto hasta el casillero número 5 y el debut más alto de la semana es para Blur con Girls and Boys. Estamos hablando de una semana absolutamente significativa porque si bien en 1993 encontramos todas las semillas del Britpop, aquí es donde empieza a florecer la popularidad del género.
Estoy en llamas con la poesía hoy.
El primer single en adelantar Park Life en realidad solo logró este puesto número 5, pero su impacto no puede medirse realmente desde el ranking británico de estos primeros meses del 94. El vocalista y letrista Damon Albarn, que vuelve a hacerse presente en este podcast, encontró su inspiración para Girls and Boys cuando estaba de vacaciones en Magaluf, en la isla española de Mallorca, donde visitó una disco y vio el comportamiento descontrolado de los jóvenes. Stephen Street recordó luego que el demo de la canción se hizo usando una caja de ritmos y convirtiéndola en una pista tipo disco de 120 beats por minuto y les pareció que el resultado fue realmente genial. Con este clásico absolutamente inoxidable, cerramos este episodio de Britannia, hecho medio a los ponchazos por falta de tiempo.
Porque ya empezó el Mundial de Béisbol y no puedo hacer todo.
Recuerden que estamos en Instagram como Britannia Radio y volveremos a encontrarnos entre el martes, miércoles, qué sé yo, no sé, la semana que viene, para seguir hablando pavadas y escuchando mucha música nueva.
¿Se puede ser tan pelotudo? No grabó el final y siempre tengo que entrar yo a arreglar sus cagadas. Chao.